Ya quedan muy pocos días para celebrar la fiesta de Villalar el próximo 23 de abril, que este año además se va a poder disfrutar en todas las provincias de Castilla y León. Vamos a recordar para todos nuestros oyentes que la fiesta de Villalar, la fiesta de los comuneros, el Día de Castilla y León, es una festividad regional que se celebra precisamente en nuestra comunidad y en el que se conmemora la batalla de Villalar, que tuvo lugar ese 23 de abril de 1521 y que marcó el final de la Guerra de los Comuneros. Los comuneros, para quien no lo sepa, fueron ese grupo de rebeldes castellanos que lucharon contra el gobierno del rey Carlos I de España. Y la batalla pues fue una derrota decisiva para los comuneros y sus líderes. Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado pues fueron ejecutados poco después. Así, la fiesta de Villalar es una celebración de la identidad y la cultura castellana. Es un día para que las personas de todo Castilla y León se reúnan y celebren su historia y ese patrimonio compartido con música, con bailes tradicionales, con desfiles y también con discursos institucionales. Hay una serie de eventos culturales también que la acompañan, exposiciones o también talleres. Y hasta ahora, toda esa fiesta se estaba llevando a cabo en la localidad de Villalar de los Comuneros, en la provincia de Valladolid, esa ciudad que alberga varios monumentos, además históricos, como el Monumento de los Plebeyos o la Iglesia de San Miguel. Pero es que ese 23 de abril o este 23 de abril, pues la gente también va a poder ir a verlos a Villalar, pero también, como este año la Junta de Castilla y León ha decidido extender esta festividad a toda la comunidad, pues se va a repartir todas estas actuaciones. Y queremos saber qué opina de ello el alcalde de Villalar, y se lo vamos a preguntar. Luis Alonso Laguna, muy buenos días.
Buenos días.
Luis Alonso, cuéntenos, porque claro, este año, no sé si piensan o creen los vecinos o también el alcalde de Villalar de los Comuneros, que se va a ver un poco distorsionada la fiesta de Villalar ante esa expansión, vamos a llamarlo así, de la fiesta a todas las provincias.
No, yo creo que lo que afecta a Villalar, ¿no? Villalar tiene ya un número de gente que está, vamos, que viene todos los años y es muy difícil. Lo que más impide a Villalar que sea mejor o peor en cuanto al número de asistentes es el tiempo. Lo demás es secundario, pero la gente viene aquí porque tiene de alguna manera pues un compromiso o el arraigo ya de 50 años que se viene haciendo la fiesta. Y no aceptan muchos factores de los que creemos que pueden. El que más afecta es el del tiempo. Por lo demás, bueno, pues lo que pasa es que hay actitudes porque se repiten o se han venido repitiendo de que se observa que puede haber cierto intento de que esto desaparezca.
Ese es el sentimiento que tienen los vecinos de Villalar y su alcalde, que al final esta decisión, más que tener ese espíritu de querer sumar o extender esta festividad, lo que hace realmente es restar la importancia que hasta ahora ha tenido esta localidad vallisoletana.
Sí, la intención puede ser esa, que no es la que dice en este caso la Junta, que no lo justifica por ahí, dice que lo que no quiere es que en ningún sitio se deje de celebrar la fiesta y que no sea única y exclusivamente en Villalar. Pero vamos, yo creo que a Villalar le afecta poco. Lo que sí que le afecta es que no haya programación para la cantidad de gente que se desplaza a Villalar y a lo que están acostumbrados desde el primer año, que es hacer una celebración pues como se hace en cualquier ciudad, donde se programa una fiesta, es a base de contenidos lúdico festivos, y en este caso se añade también lo que es el tema o el componente de reivindicativo.
Claro, porque el año pasado, si no me equivoco, alcalde, fueron unas 30.000 personas aproximadamente hasta allí y se espera, por lo que nos está explicando, que este año acuda el mismo volumen de gente, lo único que no van a poder disfrutar de todas las actividades que hasta ahora se podían vivir en la campa, ¿no?
Bueno, está de un día, de ayer para hoy está cambiando la cosa.
¿Qué ha pasado?
No ha pasado, pues mira, que había programado, por un lado, el programa que había planteado la Junta, que era muy, pues no sé, muy raquítico, por decirlo, después de utilizar una expresión, que era un grupo de danzas que se plantaba en un escenario a las la 1:30 de la tarde hasta las 2:15, y luego ya a las 7 de la tarde había otro grupo, un grupo de música, no sé qué tipo de música, yo he visto un vídeo y es blues, pero bueno, que es otra hora de programación. Claro, la gente viene, empieza a
todo
venir
el día, claro.
a las 10 de la mañana, acostumbradas a ver una programación, pues la del año pasado, que fue un año excepcional en programación, porque hubo 63 grupos, 63
actuaciones,
artistas,
sí.
Uh-huh. Actuaciones en 5 escenarios diferentes, que ahí es donde se demostró lo que podía ser Villalar, y de hecho la influencia que eso tiene también de cara al futuro año y a las visitas este año. Por ejemplo, pues nosotros estamos ya desde hace una semana completo, todo el tema de los puestos y demás están todos adjudicados y posiblemente tenga algo que ver con lo que se hizo el año pasado. Bueno, pues
claro, pero el año pasado hay que perdóname que le corte, alcalde, el año pasado el que realizó y el que hizo toda esa programación fue el Ayuntamiento de Villalar. Por primera vez cogisteis las riendas de toda esa programación y salió como salió, ¿no?
Efectivamente, sí, al ver ya que la pretensión que había por parte en ese momento de la Fundación Castilla y León, uh-huh, de no apoyar eso, pues hubo que reaccionar, pero claro, Villalar no puede mantener eso todos los años.
Sí, lo calificó como una pesadilla, ¿no?, esa organización tan extensa.
Claro, y aparte de eso, pues significa que es que eso debilita el presupuesto, que además lo sumamos a que dejamos de percibir una ayuda que, bueno, no era una ayuda, era un convenio, como se hace con cualquiera que alquila algo, por tener dispuesto todas las lo que ocupa de instalaciones y esto, y solares y demás, que ocupaba la Fundación Villalar, pues y mantenerlo, esto, el Ayuntamiento percibía una cantidad de dinero que el año pasado nos causó un trastorno, porque el presupuesto del Ayuntamiento es muy es pequeño, vamos, no llega a 500.000 euros.
Y entonces, alcalde, ¿qué es lo que ha pasado este año? Porque han cambiado las cosas, han también tenido que coger un poco las riendas y solapar esas dos actuaciones que ha programado la Junta con más actuaciones que van a hacer vosotros.
No, en este caso estaba el colectivo que firma el manifiesto de Villalar, que bueno, normalmente son los partidos políticos, asociaciones vecinales y culturales, que y sindicatos elaboran un estatuto. Uh-huh. Y estos habían hecho o programado esto, actividades de folk principalmente, y bueno, eran 4 grupos, tenían esto ahí para poner en un escenario que habían solicitado, y yo de ayer para hoy he tenido que estar mediando para que solo hubiera un escenario y a ser posible que se unieran todas las fuerzas en un único sitio, porque no era cuestión de dar una imagen de unos mirando para un lado y otros para otro. Uh-huh. Entonces, cuando coincidieran las programaciones, pues iba a ser un poco, insólito por un lado, pero por otro muy muy llamativo, y no, uh-huh, yo creo que no es esa la imagen que tenemos que tener del pueblo. Y lo que hoy yo he estado intentando y se ha conseguido es que esas dos programaciones se junten y se hagan en un único escenario.
¿Y eso es lo único que vamos a vivir este año en Villalar de los Comuneros el 23 de abril, o qué es lo que vamos a
hombre,
tener?
Hay material para estar toda la mañana perfectamente viendo la mañana y la tarde. Se completa toda la programación desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la, hasta las 8 de la tarde. Esto, hay programación ya en los escenarios, ya digo, y por lo menos esto yo creo que no va a ser lo del año pasado, pero se va a aproximar mucho. Uh-huh. Y esperemos que también esto que ha habido este año sirva como ejemplo ya para un futuro, para hacer las cosas todos de acuerdo.
Que se ponga, bueno, pues Castilla y León al final de acuerdo en cómo celebrar su fiesta, que eso es lo que pretendemos, esa cohesión, y que también tengamos esa celebración, claro que sí.
Claro, mi queja es que estaba basada en que, si vamos a ver, si ayer se monta un dispositivo de seguridad de casi 500 personas, de 290 por un lado, más los de Protección Civil, que son otros 40 por lo menos, y alguno tiene el ayuntamiento también que lo tiene que poner, porque yo tengo que tener seguridad también y demás, pues si tenemos un dispositivo de casi 500 personas para el Día de Villalar, no puede ser igual que el que se monte en Palencia o en Soria,
claro,
porque es diferente. Entonces, si se monta así, ese dispositivo es por algo. Es porque, y si no se han montado en otras ciudades, es porque no se espera lo que va a haber en Villalar. Uh-huh. Entonces, eso era mi reclamación y mi queja. Por lo demás, pues mira que cada uno en su ciudad, es curioso porque una de las ciudades que participan con escenarios como el de Villalar es esto, Aranda de Duero, y Aranda viene la corporación aquí con autocares para celebrar Villalar y poner una ofrenda. O sea que no sé qué tal, bueno, ya lo que está sucediendo en León ya no es de sobra conocido.
Claro, ¿eso qué le parece?
Pues a mí me parece que han abierto un melón que no tiene ningún sentido. Es hacer lo que se hizo antaño para que no tenga ninguna repercusión. O sea, vamos, ¿no? Para que no tenga ninguna repercusión positiva, que son negativas. Ahí lo que se ha abierto es eso, una excusa para que los más que rechazan la autonomía, que es el colectivo más radical que hay en ese sentido, pues esto, tengan argumentos para poder hacer y protestar lo que quieran. Uh-huh. Y luego, claro, generar eso, pues poner en tensión cosas como la de el abandono de grupos, de los hosteleros y demás, pues todo eso se podía haber evitado porque la cosa no estaba así. O sea, eso es lo que he dicho, es un melón que se ha abierto y bueno, y que poco a poco habrá que volver a cerrar o intentarlo, por lo menos.
A intentar reconstruir, como decíamos, esta fiesta. Pues de verdad que esperemos que este 23 de abril también la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros se llene de gente que quiere celebrar esta festividad castellana que llevamos ya 50 años, como nos recordaba el alcalde, festejando y celebrando en esa campa en Villalar. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos dos que a justicia quisieran.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
En la provincia de Valladolid existen 33.000 jóvenes viviendo a día de hoy, un segmento de la población que desde la Diputación de Valladolid no quieren que pasen desapercibidos en esa vida activa de nuestros pueblos. Por eso hoy, en el Día Europeo de la Información Juvenil, se está celebrando el primer Congreso Nacional de Juventud en el espacio de La Granja, donde bajo el lema Universo de Oportunidades, el evento está abordando cuestiones como la saturación digital en los jóvenes, la desinformación o el bienestar de ellos. Y allí se encuentra precisamente el diputado de Juventud y de Deportes, Javier González. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, un día en el que, bueno, pues yo creo que se está abordando temas tan importantes y sobre todo que queréis que la juventud de la provincia de Valladolid tome participación en esa vida activa de los pueblos, que habéis y estáis celebrando ese primer Congreso Nacional de Juventud. ¿Qué estáis viviendo?
Pues sí, además hoy que lo hemos hecho coincidir con el Día Europeo de la Información Juvenil, pues qué mejor día para hacer este Congreso Nacional de la Juventud, donde tenemos, lo estamos realizando en el espacio de la granja y le tenemos con el aforo completo. Eso quiere decir que las charlas han sido están siendo muy interesantes y por eso la gente ha respondido también. Tenemos dos institutos que nos acompañan, uno de Tordesillas y otro de Tudela, además de pues los informadores juveniles, etcétera. Uh-huh. Unas charlas que nos ponen de manifiesto pues el riesgo que tienen las redes sociales y las nuevas tecnologías que tenemos y con las que tenemos que tener especial cuidado.
Uh-huh. Hablaba yo también, aparte de todos los temas que son controvertidos, que necesitan tener información nuestros jóvenes, que para vosotros es muy importante que la juventud se implique, ¿no?, con pues el mundo rural, esa España vaciada de la que tanto hemos hablado, porque no queréis que se pierda población y de alguna manera se implican nuestros jóvenes, a lo mejor pueden querer y tener ese sentimiento de asentamiento, ¿no?, en estas zonas.
Por supuesto, la Diputación de Valladolid lo que quiere es que nuestros pueblos estén llenos y llenos de jóvenes también, por supuesto. Nuestros pueblos tienen muchas oportunidades y si a través de estos congresos, de todas estas actividades que hacemos desde el Servicio de Deportes y Juventud, conseguimos asentar esa población o por lo menos que los jóvenes, aunque tengan que venir a estudiar a Valladolid, vuelvan a su pueblo, a su municipio de origen, pues si con todo esto lo conseguimos, pues bienvenido. O sea, la intención está ahí y el objetivo que estamos buscando es ese, el ayuntamiento de los jóvenes en nuestros pueblos, en el mundo rural de la provincia de Valladolid, que como he dicho tiene mucho, pero que mucho que haber y muchas cosas buenas por hacer.
Uh-huh. Muchos objetivos, pero también está entre ellos, Javier, el de escuchar, ¿no? Escuchar mucho todo lo que tienen que decir y aportar nuestros jóvenes. ¿Qué se están diciendo hasta ahora?
Bueno, la verdad que están siendo tímidos. las charlas están siendo tan interesantes y tan completas que, bueno, dejarse a los chicos les da un poquito más de vergüenza de hablar. Mm. Pero con lo que nos están diciendo las charlas, la verdad que queda muy poco que pensar. O mucho que pensar, mejor dicho, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, con todo lo que nos da y nos puede quitar el teléfono móvil o, como dicen aquí los expertos, las pantallas, pero hacemos mucho tiempo delante de una pantalla. Entonces, bueno, por no tener muy claro los beneficios y los perjuicios que nos puede dar y saber solucionarles ante un posible error que hayamos cometido, tanto los pequeños como los adultos. Ojo,
claro, eso es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que estás aprendiendo, porque es el día enfocado a los jóvenes, pero yo te veo a ti también, Javier, aprendiendo muchísimo.
Pues claro, porque es lo típico y un poquito a modo de anécdota, como cuando nos metemos en el teléfono, en el ordenador, a buscar cualquier artículo que queremos comprar, uh-huh, luego ya sea en las redes sociales o en distintas páginas que vemos, nos sale ese producto o publicar ese producto que queremos comprar. Bueno, nos sale ese producto, pero nos pueden salir otras cosas relacionadas pues con el tema bancario, con otras cosas que hablamos durante el día a día y que sí, nuestro teléfono, entre comillas, se escucha.
Pues te dejamos que sigas tan atento a este primer Congreso Nacional de Juventud, donde esos 200 jóvenes están participando y queremos sobre todo también eso, que se sientan escuchados, que se sientan comprendidos y que tengan toda la información que les sea, yo creo que necesaria en este momento de la vida que están atravesando. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Voy a hablaros de un equipo, de una unidad, mejor dicho, que actúa desde el año 2007 tanto dentro como fuera de España. La forman alrededor de 3.500 militares y ya han llevado a cabo más de 650 acciones. Una de las más recientes y más conocidas ha sido esa colaboración en la extinción de incendios de fuegos en Tenerife el verano del año pasado. Ellos son la Unidad Militar de Emergencias y hoy se han acercado hasta el Colegio de San Agustín, aquí en Valladolid. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE y tenemos con nosotros hoy a la UME, que está haciendo esa exhibición de los equipos y los medios que están utilizando a esos jóvenes del Colegio de San Agustín. Y allí se ha acercado nuestro compañero Daniel Alonso Redondo. Muy buenos días, Daniel, cuéntanos.
Buenos días, Marta. Como ya has mencionado, la Unidad Militar de Emergencias lleva desde las 9:30 de la mañana haciendo charlas y sobre todo enseñando a los alumnos del Colegio San Agustín las herramientas que utilizan en su trabajo y la importancia de lo que hacen. Los niños, como es habitual, se lo están pasando genial. Han podido ver un camión motobomba que ha traído la UME, al igual que una lancha, se han podido probar los camiones de bombero y toquetear un poco usando las mangueras de los automóviles, el punto fuerte de la jornada. Para contarnos un poco más sobre lo que ha ocurrido, tenemos aquí a Marcos Mateo, que es jefe de estudios del centro, y a Nayara Luis García, que es alumna del San Agustín. Empezamos contigo, Marcos. ¿Qué tipo de labores suelen llevar a cabo dentro de la UME?
Bueno, pues buenos días a todos. La UME ha venido aquí al colegio desde su base en León y bueno, pues han estado contándonos un poco lo que hacen en su día a día. Cuando hay una catástrofe natural, tanto en España, en esta región sobre todo, como en el extranjero, pues están listos y dispuestos para echar una mano a lo que sea menester.
¿Se conoce el trabajo de la UME entre los alumnos?
Pues en algunos casos sí, en otros un poquito menos, pero creo que con una jornada como la de hoy, en la cual han combinado una charla que les ha dado un brigada, Brigada Santos Charro, y luego esa, como decías, esa forma de tocar, moverse, jugar, utilizar pues tanto los trajes de bombero, las motobombas, subirse a la lancha, pues creo que considero que han tenido un acercamiento muy positivo a la labor de la UME.
Me comentabas hace un momento que este tipo de exhibiciones son excepcionales.
Sí, como os decía, pues bueno, la UME viene desde León. No siempre está disponible para hacer este tipo de exhibiciones. De hecho, me contaban que el camión que han traído de motobomba hasta ayer era una máquina quitanieves. Entonces, durante el periodo invernal, pues estas exhibiciones no las suelen hacer. Y tampoco es muy normal que hagan desplazamientos desde tan lejos.
¿Qué valoración recibís vosotros de los alumnos de este tipo de jornadas?
Pues mira, te lo voy a contar con un pequeño ejemplo. Un grupo de infantil les dice la profesora: mira, si os portáis bien, os voy a llevar a ver una sorpresa. Cuando han ido a ver a los miembros de la UME en acción con sus equipos y se han montado en la lancha y han tocado las sirenas, los claxones y etcétera, uno de los niños se ha acercado y dice: mira, para mí esta es la mejor sorpresa de mi vida. O sea, que una valoración muy, muy, muy positiva.
¿Por qué habéis decidido que la UME dé este tipo de charlas a los alumnos?
Bueno, creemos que es importante que, bueno, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén cerca de los alumnos. Tuvimos la oportunidad de poder hacerlo para que los chicos supieran un poco cuál es la labor que hacen ellos. Nos pusimos en contacto con ellos y ellos amablemente pues han decidido venir a enseñárnoslo.
Perfecto, pues pasamos ahora con Nayara. ¿Qué te ha parecido esta jornada de la UME?
Muy bien, muy interesante, porque al final esto no es algo que conozcamos todos los alumnos y que pues nos muestren un poco más sobre este tema, pues me ha parecido muy bien.
¿Te ves algún día formando parte de la unidad?
Bueno, es algo que tendría que pensar, pero ¿por qué no? Al final pues es ayudar a los demás y nunca está de mal. Está muy bien, así que pensándolo bien, pues a lo mejor.
Genial, pues muchas gracias por atendernos. La UME seguirá hasta las 2 con la jornada, enseñando a los alumnos su trabajo y dando a conocer la importancia de sus actuaciones.
Daniel, y claro, entiendo que ahora mismo están muy ocupados, están haciendo esas exhibiciones, esas charlas, y no sé si tú has podido ver algo de lo que han llevado a cabo, que nos podáis también trasladar a todos nuestros oyentes. Hablabas de esa motobomba, hablabas de la lancha. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención a lo mejor a los alumnos o lo que te ha llamado más la atención a ti de todo lo que se está viviendo allí?
Pues, como te he comentado, el uso de las mangueras de los automóviles, lo que han podido toquetear dentro de lo que dentro de la motobomba, de los camiones, de las lanchas, es un poco ha sido el punto fuerte de la jornada. Me comentaba aquí Marcos también que se destacaba el sonido del claxon, un poco pues por lo que hacían los alumnos dentro de las herramientas que han traído dentro de la UME.
Claro, y a lo mejor la estudiante, no sé si sigue contigo, Daniel, pero ¿han podido hacer preguntas? ¿Ellos tenían claro lo que era la UME? ¿Qué es lo que más les llama la atención del trabajo que pueden realizar estos militares con esas emergencias que pueden surgir y que siempre están ahí a pie del cañón, ¿no? No sé si les ha surgido muchas dudas o tenían mucha curiosidad por saber qué trabajo desempeñan realmente.
Pues yo creo que el traje de bombero, porque al final nos lo han estado enseñando y algunos probándoselo, y sí que es verdad que está muy preparado, porque al final lo tienen que, para lo que lo utilizan, pues tiene que ser así. Sí que me ha llamado bastante la atención.
Nayara, ¿y tú conocías ya esta unidad de militar de emergencia? ¿Sabías a lo que se dedicaban y lo que hacían?
Pues no, antes de esto no tenía mucho conocimiento, pero después de esta charla ya estoy informada muy bien.
Y no sé si a ti y a tus compañeros también, bueno, pues habéis podido charlar con ellos, han surgido muchas dudas y sobre todo ellos os han podido transmitir lo que es estar siempre al frente de una emergencia, ¿no? Eso tiene que tener mucha tensión y no sé si lo habéis comparado con vuestros estados de nervios ante los exámenes o cómo podéis a lo mejor también acercaros a lo que ellos pueden llegar a sentir con su trabajo.
Sí, hemos estado a la hora de ver las lanchas, el camión motobomba y todo esto, sí que hemos podido hablar un poco con ellos al final del funcionamiento de todos estos aparatos. Uh-huh. Y sí que nos han informado muy bien todo de cómo lo utilizan y luego a la hora de ellos cómo se comunican cuando tienen que actuar en una catástrofe.
Ah. Sí que ¿y cómo lo hacen, Nayara? ¿Nos lo cuentas? ¿Cómo se comunican ellos ante una catástrofe? Ahí no has estado muy atenta.
¿Cómo se comunican en una catástrofe?
Nos han contado que por radio hablan todo lo que sea necesario. Ajá. A la hora de actuar.
Si es que la radio es maravillosa también y lo estamos comprobando con estas acciones que lleva a cabo la Universidad, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, en el Colegio de San Agustín, donde han podido y siguen disfrutando toda la mañana con ellos. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Daniel, un beso muy fuerte.
Un beso, Marta.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos Cidacos, tarro 400 gramos, 1,10 euros. Y en carnicería, conejo, kilo, 6,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies.
Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía, solo sé que hay un cuento que no parece que termine.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Son los viejos, son las madres, somos todos.